porque en su lugar se ubica el gran, el único, Nico, el juvenil Rafael Berguán.
Cada día, digo, cada día más joven.
Rafael Berguán. Oye,
un Adonis, oye, Rafa, querido, de las comunicaciones.
Pero espérate, la Consuelo quiere hacer una aclaración.
Oye, sí, hola, necesito Consuelo hacer un comentario porque justo, hola,
¿cómo dale, estás, dale, Rafa? Porfa.
Qué bueno verte. No, bueno. Nico, es que ¿sabes qué? Nosotros tenemos toda una dinámica que creemos entre nosotros tres, los conductores, y también los villanos invitados como Rafa, y que sea José Ramón, bueno. Y creemos que todo el mundo entiende nuestros chistes. Entonces me escribió alguien recién, a quien no veo hace siglos, pero que estimo mucho, y me dice, oye, pero ¿por qué le hacen bullying a Matías? Y se ríen. Y dije, ¡ay, qué increíble! Otras veces que creen que nosotros nos peleamos, nos queremos como hermanos.
Entrañable, como hermanos. Y la mejor definición es como hermanos.
Por eso pelean tanto.
Porque a los hermanos a los que uno puede mandar
sí,
al carajo.
Pero no peleamos. Bueno, a veces peleamos, pero en general es todo en chiste. Y si se entiende mal, por favor, disculpen. Y yo me comprometo a...
Sí, hay que hacer la aclaración porque nosotros tenemos ciertos grados de complicidad con nuestro público que asumimos que todo el mundo nos sigue.
¿Cuántos años llevan trabajando juntos en este programa? Como 3 o 4 ya, ¿no?
No, más todavía. Ya más hemos trabajado juntos.
¿Pero con la
veces.
Consuelo en este programa?
No, y con la Consuelo también, no, mucho tiempo.
¿Como 5?
5 ahora y 5 ahora y en otros periodos y no, o sea, por lo menos 5 años. Entonces, está bien, yo creo que es importante, yo creo que tú tienes toda razón, Consuelo, y le rendimos un homenaje.
No, es que yo no me daba cuenta, a veces uno no se da cuenta.
Claro,
de cómo se cómo se percibe,
claro,
lo hacia afuera nuestros chistes.
Lo que pasa es que cuando uno hace el chiste, estando Matías aquí o estando yo acá, y estando tú y no hacemos, la gente entiende que es chiste. Probablemente cuando no está, tenemos que cuidarnos más. Don Rafael Berguán, ¿qué es un IFE?
Es un IFE.
Es un acrónimo, es una...
Claro, Ingreso Familiar de Emergencia.
Así es.
Lo inventaron primero los argentinos, En Argentina se llamó...
¿Ah, sí? ¿Así lo llamaron?
Sí.
Ah, no sé.
Bueno.
¿Sí? IFE, bueno. Ingreso Familiar de Emergencia.
Sí, tuvo el IFE sin apellido, que es el IFE que tú estás mencionando, porque hoy día queremos hablar del otro IFE, que es el que vino después, que es el IFE laboral.
Pero usted es profesor, así que empiece por donde corresponde. ¿Qué es lo que es un ingreso?
Fue el instrumento más importante que utilizó el gobierno, el Estado, para poder tratar de mitigar los efectos de la pandemia durante los últimos 2 años, buscando que la gente que, como dije en algún programa hace algunas semanas atrás, por ahí por julio del 2020, sostenía, esta es la información que tenemos, que cerca del 75% de la gente decía que no tenía suficiente dinero para comer, no para pasarlo bien o mantener un nivel de vida similar al anterior, para comer exclusivamente. En ese contexto se aplicó este instrumento que llegó con algo bien inusual en Chile, me estoy yendo para otro lado, pero tú sabes que llegó con dinero directo, transferencias monetarias directas
a
la universalidad de las personas que viven en este país, a cerca de 16 millones de personas, lo que significó un desembolso presupuestario del orden de 3 mil millones de dólares por mes.
¿Sí?
3 mil millones de dólares por mes.
12 mil millones.
Así es, y esos son más o menos, se ha dicho tantas veces, 10 hospitales de alta complejidad. Son comparaciones que a veces son un poquito falaces, pero para poner la cuestión en contexto. Y eso fue súper importante porque es lo que, de hecho, al final terminó significando que si uno se para en diciembre del 2021, es decir, hace 4 meses atrás, los datos muestran que en promedio el hogar chileno estaba con, porque todavía estaba recibiendo IFE, con algo así como 30% más de ingreso que el día prepandemia.
A ver, todo no. A ver.
Fue de tal magnitud la transferencia monetaria que recibieron la gran mayoría de los hogares chilenos, cerca del 90% de ellos.
¿Que en promedio,
si tú analizabas el ingreso disponible en un hogar típico chileno a fines del año pasado, es decir, hace 4 meses atrás, y lo comparabas con el que tenía ese mismo hogar en términos reales el día antes de la pandemia, era un 30% superior a lo en diciembre. Por lo tanto, estos discursos que dicen que la gente lo está pasando mal, mucha gente lo está pasando mal, pero lo estaba pasando mal antes de la pandemia también.
Correcto.
En el contexto de la pandemia, en promedio, los instrumentos que se utilizaron para mitigar los efectos de la caída en ingresos no solo lograron atenuar sus efectos, sino que, en promedio, lograron compensarlos y compensarlos con creces. Imagínate tú estar 30% por encima de donde estaba en un par de años, como que hubieses crecido 15% al año. ¿No? Estoy haciendo una caricatura. ¿Eh? Bueno, eso fue el IFE. Esto claramente no es sostenible. Y durante el proceso, en la medida que las críticas desde el mundo técnico fueron aumentando y la conciencia del mundo político fue también creciendo en términos de que esto no se podía seguir financiando porque las lucas no daban, empezamos a perfeccionar los instrumentos. Además, la pandemia misma empezó, ¿no es cierto?, a afortunadamente tener un efecto menor. Y particularmente, porque ¿cuál fue la razón fundamental de la caída en los ingresos tan relevante que tuvo la gente a mediados del 2020 que le impedía comer? Bueno, fue que estaban sin trabajo. En el peor momento, también a mediados del año 2020, cerca de 2,4 millones de empleos se habían perdido. Hay que recordar que...
Pero también hubo, acuérdate que se usó el seguro de cesantía.
Hubo varios, pero sí. Si tú vas a los datos y ves la cantidad de la magnitud de los recursos que se entregó, cerca del 90% de las lucas que llegaron fueron vía IFE, a la familia típica. ¿Ya? O sea, ahí está... Están 9 de cada 10 pesos. Uh-huh. Todo lo otro que pueden ser instrumentos súper importantes en algún sector, en algún tipo de empresa, o para algún tipo de trabajador, no, sumados no daban 10% del total. El IFE por sí solo era 90%. Bueno, pero el punto es que en el proceso surgieron otros instrumentos, y uno en particular que genera mucho apoyo en el mundo técnico, que es transversalmente apoyado también en el mundo político, y que se empezó a usar a mitad de camino, fue el IFE con apellido, laboral. Que es básicamente un instrumento que lo que busca es generar incentivos para, bueno, primero compensar la plata, ayudar a que se generen nuevos contratos que obviamente no estaban disponibles, esos son nuevos. Por lo tanto, personas que no estaban trabajando vía este IFE laboral reciben un subsidio que puede llegar hasta 250 mil pesos. Cuando tú te enfocas en mujeres, en jóvenes y en personas que están sobre, iba a decir adultos mayores, pero esos son sobre 55, y yo tengo 56. Bueno. Entonces, mujeres, jóvenes, hasta 24 años, y gente de edad media, 55 años para arriba, ahí la compensación puede llegar hasta 250 mil pesos, un 60% del sueldo bruto, y hasta 200 para los empleados que están... entre 24 y 55. O sea, es un monto súper relevante. ¿Rafa? Sí, perdona, solo una cosita. Dale, Consuelo.
No, solo por una cuestión como de definiciones. ¿Uno puede caracterizar el IFE como un subsidio al empleo?
Claro, es exactamente, es una transferencia monetaria que está asociada a condiciones, y esas condiciones son...
Pero es que para
entrar a trabajar formalmente,
porque un subsidio sí. Al empleo en general va sí. Va a la empresa, exacto, va al empleador, porque este es un subsidio sí. Que en realidad va al directamente al bolsillo del
claro,
trabajador.
Un subsidio puede ir a la demanda.
Entonces,
o a la oferta.
Lo que quieres incentivar, exacto.
No, un subsidio puede ir a la demanda o a la oferta. Tú ya. Puedes subsidiar, ¿no es cierto? Tú puedes dar si tú quieres un voucher,
sí, pero
que de alguna manera, puedes darle
Rafa, al que no es menor lo que plantea la Consuelo, porque lo que pasa
los incentivos son distintos.
Claro, porque lo que pasa cuando el incentivo es a la oferta, es decir, cuando le dice al empleador es, mire, si usted tiene dudas en contratar a alguien, nosotros lo vamos a ayudar a que se le quiten las dudas y crea un puesto de trabajo. Aquí estamos dando, por supuesto, que es la información que entrega el mercado, aquí estamos, por supuesto, que lo que ocurre es que hay puestos de trabajo, pero hay poca gente dispuesta a asumirla. Entonces, lo que hay que hacer es asumirlos. Lo importante, entonces, es que este subsidio, cuando va al trabajador, lo que hace es que la diferencia entre emplearse o no emplearse, se incentiva el que la gente se emplee. Esa es una diferencia muy importante.
Sí, ahora la condición es que se produzca este acuerdo entre las dos partes, oferta y demanda, que permite que alguien que no estaba trabajando, y aquí viene el segundo apellido muy importante, y por eso este instrumento se considera no solo uno que funciona bien, pero que eventualmente podría haber llegado para quedarse. Ah, se está pensando que esto es algo que deberíamos mantener.
¿Ha logrado empujar a la gente a aceptar los trabajos que se están ofreciendo?
La condición que es la que uno aplaude es que tú estés formalmente trabajando, ¿no? Porque hay que recordar uh-huh. que en Chile, y esto son estimaciones, entre 30 y 40% de los trabajadores tienen una relación informal, ¿ya? Sí. Perdona, Consuelo, solo en un segundo. La informalidad, las estimaciones que hay para contestarte, tiro que no se nos olvide, es que más o menos esto lo presentó el ministro Melero a fines del año pasado, no tengo datos a marzo, pero los datos a diciembre pasado, según el ministro de Trabajo de aquel entonces, 65% de la recuperación de empleo estaba asociada a IFE. ¿Ya? Eso, 65%, Consuelo. Ahora, el punto es que, ¿por qué levanto el tema? A ver, este es un... Mira, en Chile hay un montón de herramientas que se usan para tratar de promover el empleo. Hay varias que están vigentes. La totalidad, algunas son 35 mil pesos, otras son 50 mil pesos. Esto llega hasta 250. Por magnitud, esto está en otra liga. Lo que se está planteando son dos cosas. Que en Chile, primero, lo que habría que hacer es eliminar las otras herramientas que existen y enfocarse en esta, manteniéndola permanentemente hacia adelante porque ha funcionado bien.
O sea,
que
no te influye en el gasto.
Segundo, por lo menos no en la magnitud que influiría si mantuviéramos la otra. Segundo, Chile tiene básicamente dos problemas desde la política pública asociado a este tema. Uno, que hay mucha informalidad. O sea, tener entre 30 y 40% de informalidad en un país que tiene el nivel de ingreso de Chile te saca de la curva, ¿eh? Te pone en el extremo alto de la informalidad para el nivel de ingreso, no para América Latina, claro, pero sí para el nivel de ingreso que tenemos. Y el problema de la informalidad, y estoy mirando a la Consuelo, por ejemplo, es que golpea mucho más a algunos trabajadores que a otros. O sea, a nadie le conviene la informalidad, salvo que lo que estés haciendo es tratar de evadir impuestos, pero si ese es el caso, castigas al Estado.
¿Por qué me estás mirando?
No. Porque lo que claramente sucede en el mercado laboral es que en un país en el cual la participación laboral femenina es más baja que lo que debería ser para nuestro nivel de ingreso, es que las mujeres terminan, por diversas razones que yo desconozco, desproporcionadamente trabajando en sectores que tienen más informalidad. Podemos tratar de discutir sobre eso y más o menos intuimos qué pasa. Pero entonces, la informalidad le pega más a los jóvenes y a las mujeres, en los hechos, en los datos, cuando uno observa la distribución del empleo. Por lo tanto, preocuparse de tener un instrumento que incentiva a formalizar el empleo, no solo tiene la gracia de que ayuda en la parte tributaria, pero tiene la gracia de que incorpora oficialmente al mercado a un montón de actores relevantes que, al no ser formales, enfrentan, por ejemplo, el siguiente tipo de problemas. Como las mujeres son proporcionalmente, en su participación laboral, más informales que los hombres, las mujeres tienen menos historial crediticio. Porque si eres informal, tú no puedes llegar al banco o al mercado financiero formal y decirles, oye, yo estoy trabajando, pero no tenés ningún papel que mostrar. Si no acumulas historial crediticio, tienes menos posibilidad de emprender formalmente, cuando tienes una buena idea. Y de ahí se concatenan un montón de efectos negativos que terminan implicando que tienes una parte importante de la población laboral que simplemente funciona en condiciones que son mucho más precarias y por lo tanto entonces, por ejemplo, la informalidad desincentiva a las empresas a capacitar. Si hay menos capacitación, hay menos educación, hay menos productividad y nuevamente terminas trabajando en sectores que requieren menos de eso y tiene efectos agregados, etcétera. Entonces, la gracia del IFE es que lo que ha hecho es que ha ayudado no solo a atenuar el efecto de la caída de empleo, ha ayudado también a formalizar y ha ayudado también a generar una transición desde ese IFE sin apellido que se eliminó y que ha significado una caída importante en los ingresos de la familia en términos relativos a fines del año pasado, reduciendo las presiones políticas para que, por ejemplo, un quinto retiro, y eso es lo que se supone que hoy día el ministro de Hacienda va a tratar de hacer con este anuncio que vamos a conocer en detalle.
No vamos a gastar tiempo en eso, pero permíteme discrepar. La historia demuestra, la historia reciente demuestra exactamente lo contrario.
Lo que sabemos es que al menos hoy el Ministerio de Hacienda va a entregar los detalles de este IFE laboral que se extendería hasta septiembre, que hoy día está vigente hasta el segundo trimestre y llegaría hasta el tercero y eventualmente al cuarto, y que la presión desde el mundo más técnico es que se transforme en algo permanente, y lo haría para tratar, obviamente, nuevamente, vamos a ver si es exitoso, al menos no hemos sido en el pasado, de reducir las presiones para seguir empujando un quinto retiro o eventualmente volver a un IFE sin apellido, que simplemente no es fiscalmente financiable.
Claro, pero uno como este. Ahora, hay sectores, me contaban ayer, que hay sectores para los cuales este IFE laboral es pero absolutamente fundamental. Me decían, por ejemplo, el sector gastronómico, donde dadas las condiciones más complicadas, por turnos y todo todo lo demás, el incentivo que implica la contratación es muy alto. Entonces, me decían que, por ejemplo, para el mundo gastronómico, la existencia de este IFE les permite llenar plazas que no estaban llenando.
Así es, así es. Lo que pasa es que, nuevamente, mira, el problema que existía con muchos, y al final me van a decir, esto es medio obvio, es casi tautológico, pero, a ver, yo quería, lo voy a asociar con esto, el problema es que los instrumentos que han existido en Chile para tratar de promover el empleo en sectores que están típicamente, o en grupos de trabajadores que están más rezagados, son de una magnitud tan pequeña, por razones de austeridad fiscal, que no cambian el comportamiento. O sea, déjeme plantearlo así, una cosa que me pareció interesante una vez que escuché, y que perdonen los que nos están escuchando, porque me da un poquito de vergüenza no haberlo pensado antes, pero son cosas obvias que tú cuando las escucháis decís, obviamente. Por ejemplo, uno como economista tiende a pensar en términos marginales, uno dice, mira, hay un subsidio al empleo femenino, entonces resulta que les vamos a dar un 10% más, cual sea su salario, con un tope de 500 mil pesos, un 10%, para que sea una proporción, no sé, para tratar de ser medio justo, qué sé yo. Y tú dices, bueno, un 10% es una cantidad relevante, o sea, ganar 10% más cualquiera de los que nos está escuchando estaría contento. Pero resulta que si la razón por la cual la participación laboral femenina es baja es porque no tienen con qué dejar a sus niños y viven solas, resulta que con 10% no le alcanza para la sala cuna, a propósito de la sala cuna universal. Entonces tú tenés que pegarte un cambio que es cuantitativamente mucho más relevante, pero que en el ADN del economista que está haciendo política pública, que busca ir avanzando a poquito para ir evaluando, como que no conversa. No sé si me explico. Entonces tú decís, claro, bueno, pero es que si metís más lucas es re fácil. Sí, pero es que hay cosas en las que no es continuo, es discontinuo el problema. Entonces tú saltáis, tú no saques nada con saltar de 200, 250 mil pesos en el sueldo, porque tú vas a decir, oye, pero es un 25% de aumento, pero claro, es que con 50 lucas no alcanza. Tenéis que llegar a 350, o tenéis que darle esa laguna universal para que sea. Entonces, la idea de acabar con estos otros instrumentos que, por ser muchos y distintos, a veces no conversan entre sí, apuntan a un mismo objetivo, pero no se aprovechan de manera coherente, y concentrarse en otro, que sea de una magnitud por sí solo relevante, puede tener un impacto súper importante. Un impacto súper importante en generar.
Claro, lo por que eso tú decías, parece, Consuelo. Por eso parece ser, algunos argumentan que el IFE laboral rasca donde no pica, y que lo que pretende más bien es resolver el asunto político del quinto retiro, que tampoco es tan efectivo ir a hacer.
Bueno, pero no, pero ¿por qué dices tú que rasca donde no pica?
Porque, por ejemplo, en el caso para las mujeres, en realidad no resolvería. O sea, te da una plata extra por 3 meses cuando tu problema de largo plazo, si es que no estás trabajando porque no tienes flexibilidad, porque el trabajo queda lejos de tu casa, porque no tienes con quién dejar a los niños, porque los colegios no abren hasta tarde, bla, 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 no lo resuelves con un IFE de 3 meses.
Ya, pero entonces sí, no, en el sentido siguiente, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero la primera parte de lo que yo entendía lo que estás diciendo es que cuantitativamente sí es relevante. Esa parte la estamos resolviendo. O sea, teníamos un montón de instrumentos chiquititos de 35 lucas, 50 lucas, claro, que puede ser plata importante para mucha gente, pero no resolvía ese problema en particular. Ahora nos movemos a 250, que por sí solo sí es una magnitud que puede hacerse cargo del problema, pero en la medida que es por 3 meses no se hace cargo del problema estructural. Y por eso la presión es a que esto se llegue para quedarse.
Reemplazando a otro programa que tiene menor grado de eficiencia.
Exactamente.
Don Rafael Berguán, ¿nos vemos en unos 15 días más?
En 21 días más.
21, exacto, bien. Siempre me encanta la precisión de Rafael Berguán. Consuelo Saavedra, nosotros nos vemos mañana, sí, con Matías del Río, a quien queremos mucho y que solo hacemos bullying.
Y de a tanto quien echamos que, de menos, de, y es
de,
verdad.
De tanto cariño que le tenemos y lo recordamos porque lo extrañamos. Ya vienen cartas notables.
Buenos días.
Y luego información privilegiada. Buenos días.